Y ya está con nosotros aquí en vivo, en estudios, Juan Martín Guevara, que es el hermano menor de Ernesto Che Guevara. Él escribió un libro llamado Mi hermano el Che. Está aquí en Montevideo, está hablando sobre su libro. Estuvo anoche en una actividad en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, que se llamaba Recuerdos del Che. Bueno, estuvo allí y esta mañana madrugó y está con nosotros aquí en vivo. Buenos días, Juan Martín Guevara, ¿cómo le va?
Buenos días, bueno, muy bien y muchas gracias por la invitación.
¿Cómo le fue anoche?
No, anoche muy bien. Bueno, esto desde que llegué estoy...
Una tras otra.
Una tras otra, pero bien, la verdad que muy bien todo, con muy buena onda, por un lado, muy buena onda rioplatense, digamos, y por otro lado, con preguntas de todo tipo. Muchas se repiten, por supuesto, sí. Y es lógico, pero hay también otras que van sugiriendo nuevas cosas.
Eso siempre es bueno, no tener que apretar el play ahí en el cassette, como decimos.
Claro,
¿no?
Claro.
En una vieja referencia a los cassettes.
¿No? De los cassettes de antes. Ahora le llaman otra cosa, es cuando los músicos no cantan, pero que canta algo de atrás, no sé cómo que lo llaman.
Ah, está el play, vaya a saber. Bueno, decimos el hermano menor de Ernesto Che Guevara. Hermano menor que hoy tiene, ¿cuántos años usted?
74.
74. Sí. ¿El Che estaría por cumplir 90?
Va a cumplir 90 de nacimiento el 14 de junio del año que viene.
Ahí va, tendría...
Él nació en el 28 y ahí cumpliría va. 90 en el 18, el 14 de junio.
Ahí está, así que es unos 15 años menor.
15 años de diferencia, sí. Y además tengo 10 años de diferencia con la hermana que me sigue para arriba. O sea que éramos 5. Los 4 primeros fueron seguiditos. Y yo caí allá a lo lejos.
Allá, bien, bien. Ya en los años de la madurez.
Sí.
Bien, ¿todos hijos del mismo matrimonio?
Sí. Después mi viejo se casó de nuevo y tengo 3 medio hermanos, mucho más jóvenes, muchísimo más jóvenes. Pero digamos que los que compusimos la familia Guevara de la Serna, digamos, somos 5.
Ahí está.
Éramos 5, mi hermana Ana María murió, Ernesto también, y está Celia y Roberto, mis hermanos que viven en Buenos Aires. Y
son 3 los que viven.
Los que vivimos somos 3. Y el que habla soy yo.
Y el que habla, sus hermanas no quieren saber nada.
No, para nada, no. No, mi hermano Roberto actuó un poco en política en un tiempo cuando estuvo en Europa, ahora ya no está en condiciones realmente de tener actividad, entonces una por eso y otra porque realmente no tuvo interés de tener entrevistas o de tener una salida pública, digamos, hablando sobre Che.
Claro,
y Celia nada que ver. Cero. No, imposible.
Mire usted. ¿Nacidos todos en Rosario?
No, Rosario es medio una casualidad, ¿no? A los rosarinos no les gusta nada que uno diga eso, pero no tenemos familia en Rosario.
¿Ah, no?
No. O sea, los viejos vivían en Misiones, en el norte. Y ahí quedó embarazada la vieja, y cuando ya estaba para tener familia, como estaban en el medio de la selva, no había buenas condiciones, entonces van bajando para Buenos Aires, en el barco del Paraná. Y bueno, cuando llegan a Rosario, ya la cosa estaba, el parto ya estaba, entonces se quedan en Rosario, nace Ernesto en Rosario, y después van a Buenos Aires a presentar en sociedad al nuevo espécimen. Y después vuelven para Misiones.
A Misiones.
O sea que, entonces, claro,
¿Y usted nació en Misiones?
No, yo nací en Córdoba. No, mi familia fue gitana.
Muy
digamos.
Andariega.
Sí, bien andariega. Sí, primero fue Misiones, después fue Buenos Aires, después fue Córdoba, Altagracia, Córdoba de nuevo, Buenos Aires de nuevo. Y fue naciendo uno por cada lado. O sea, que mi hermana nació en Altagracia, yo nací en Córdoba, los otros en Buenos Aires y el otro en Rosario.
Mire. Y actualmente usted está radicado en Buenos Aires.
En Buenos Aires, sí. Viví siempre en Buenos Aires, salvo, digamos, viajes o cosas momentáneas, pero mi lugar de vivir. Yo siempre digo que si algún día las cosas se ponen tan mal en la Argentina, mi lugar sería Uruguay, digamos, lo más lejos que me voy a ir es Uruguay. Bueno, ni Chile, no, es muy, son muy altas las montañas.
Es otra cosa. El Río de la Plata es el Río de la Plata.
Sí, ¿no? Y además uno puede ir más para arriba, que es más angostito, por ahí. Por Uruguay.
Bueno, en su caso, Juan Martín, usted sí tuvo actividad política y estuvo preso en la dictadura.
Estuve preso durante la dictadura, pero caí antes. Seguramente bien. Por eso es que puedo estar conversando, ¿no? Porque todos, casi
si
todos...
Si no hubieran tirado un avión, sí, capaz.
Efectivamente, hubiera sido uno más de Río La Plata. Uno nunca sabe, pero sí, hubiera sido así. Y incluso porque estando preso hubo lo que le llamaban ley de fuga, que era un invento, ¿no? El invento era, intentaron escaparse y hubo un enfrentamiento, y en el enfrentamiento murieron X, ¿no? Y en un traslado. Entonces siempre era una cosa por el estilo, o sea, porque en la época de la dictadura, cada uno de los cuerpos de ejército eran dueños y señores de la vida de los distintos presos, aunque estuvieran donde estuvieran, que habían caído en su jurisdicción. Donde yo caí la segunda vez en Rosario, era el 2, el ejército, era el número, era, no sé cómo llaman exactamente, pero el número 2, son 5 divisiones de ejército en la Argentina, número 2. Entonces, el jefe de la número 2 era el que manejaba, aunque uno estuviera preso en cualquier lado. Durante la dictadura fue así.
Usted perteneció a un partido de izquierda, no era montonero.
No, era el PRT, que era un partido que... venía de una con dos procedencias, una que era Santucho, que era más o menos del área de Tucumán, y con una tendencia originaria, con una tendencia muy muy popular, nacional y histórica, digamos, y después el trotskismo, un sector trotskista. Posteriormente, el sector trotskista se abre para un lado con lo que le llamaban La Verdad y Combatiente, que eran los dos PRT, y por el otro lado quedó un poco el PRT en el medio, digamos, de lo que sería la Cuarta Internacional del Trotskismo y la Tercera Internacional del Partido Comunista. Estaba en el medio de esto. De izquierda, pero como una izquierda que no se podía clasificar aquí o allá, ¿no?
En aquella mistura. ¿Y en algún momento tomaron las armas?
En algún momento se tomaron las armas, sí. Y en otro momento fue el desastre del 76, digamos, ¿no? Ese fue, digamos, un golpe que no solamente fue un golpe militar, fue un golpe cívico-militar, pero además un golpe en el sentido social, ¿sí? Es un antes y un después. O sea, el terror no fue nada más que un terror referido a los militantes, ¿no? Un terror que se expandió por la gente, ¿no? Por la sociedad. Esto desde el punto de vista de la represión, desde el punto de vista de la economía, también fue un golpe muy fuerte para los cambios que hubo. Entonces, fue un antes y un después.
¿Qué siente usted, Juan Martín, cuando ve por todo el mundo la imagen de la foto, la famosa foto de su hermano en remeras, en camperas, en pantalones, hasta en calzoncillos, se lo puede ver en todos lados?
¿Quiere que le diga una?
Sí.
En Corpiño.
En Corpiño.
En Corpiño. Hay una famosa... Hay una marca... Hay una marca de Corpiño que está la Tache de un lado y el Che del otro, llamándose con bronca. Increíble.
Para ver con cuál se queda. Bueno, y... ¿hay derecho de autor por eso?
No, ¿está patentado? Para nada, no. En el Copiño seguro que no, no para nada, no hay derecho de autor. No.
Ese merchandising, la familia nunca recibió nada.
Para nada. La foto es una foto que sacó el fotógrafo Corda.
Sí, la boina, la famosa.
Le dio la foto a Feltrinelli, un editor italiano, para que publicara con unos libros y demás. Y ahí ya él perdió directamente... digamos, el dominio sobre lo que fue esa foto. Esa foto se esparció por el mundo. Y en toda clase de cosas. Yo tengo cajitas de cigarrillos, hay botellas de vino, hay, no sé, cualquier cantidad de cosas, aparece la foto. Y no hay derecho de autor. Lo único que hay derecho de autor es en los libros como toda, digamos, jurisdicción que tiene que ver con la cuestión de autor, ¿no?
Está allí, claro. Sí. Juan Martín, ¿por qué su hermano, que era asmático, por qué fumaba?
Al principio, las primeras veces que fumó es porque había en Argentina un cigarrillo que era para los asmáticos.
Ah, ¿sí?
Sí, de doctor no sé cuánto se llamaba, ¿no? Porque tenía un producto que...
Un broncodilatador.
Claro. Entonces era increíble ver, claro, un pibe fumando. Hoy a lo mejor no es tan raro, pero en aquella época era muy raro ver un pibe fumando unos cigarrillos. Y después, en Cuba, por los mosquitos.
¿Cómo por los mosquitos?
Porque los lugares donde hay muchos mosquitos... con el habano o con el puro, los mosquitos se espantan.
Ah,
sí, sí. Es un antimosquito importante el puro. Y además, posteriormente, digamos, creo yo, que yo he sido fumador de puros, hay como una satisfacción de fumarse un buen habano. Entonces me imagino que también eso lo hará, porque es como... digamos, no es estar solo, es estar con alguien que es el puro y uno mismo, ¿no? Ese humo y estar así, a uno lo hace pensar, no sé, tiene una connotación fumarse.
¿Usted fue importador de habanos?
Yo sí, trabajé en una... y acá en Uruguay incluso. Sí, estuve bastante tiempo viniendo al Uruguay porque era representante de habanos en Argentina, Chile y en Uruguay.
Mire usted. Sí. ¿Y a quién le vendía acá?
¿Acá? Sí. A ver... famoso de Peñarol, el famoso presidente
José
Peñarol.
José Pedro Damiani.
Damiani, al viejo Damiani. Viejo al viejo Damiani.
Estaba siempre con su habano.
Y bueno,
¿se lo vendió usted?
Sí, claro.
Sí. El hermano del Che le vendía los habanos a José Pedro Damiani. Mire usted.
Y el hijo también fumó un poco también, pero no, nada que ver con el viejo era la chimenea.
Sí, sí.
Además, yo con el viejo tengo unas anécdotas porque el yo le traía habanos y yo le vi que tenía otros, ¿no? Le digo, pero esos habanos, no, esos habanos son falsificados. Dice, bueno, pues yo no le puedo, aquí viene la gente y quiere fumar los que yo tengo, no le voy a dar, le voy a dar lo bueno.
Yo creo que le hablaba de los Partagás, no me acuerdo.
Partagás fumaba. Partagás,
sí. Eran eso, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, un hombre de Peñarol, vinculado con el hermano del Che, que, bueno, yo no le voy a preguntar por el fútbol, porque bueno, en el caso del Che, él era... tenía su pasión puesta en Rosario.
Era de Rosario Central.
Sí.
Pero no pasión, ¿eh?
No,
era de Rosario porque él había nacido en Rosario. Había que... Bueno, ¿de dónde? De algún lado tenés que...
Entonces. ¿Llegó a jugar al béisbol cuando vivía en Cuba?
No, en realidad eso fue más bien marketinero. No marketinero, sino que una diversión en un deporte tan popular. Entonces, en alguna oportunidad se vistieron de pelotero, como le llaman ellos a los beisboleros. Ellos llaman pelota, no béisbol. Entonces se vistieron de pelotero y a darle con... Pero nada que ver, o sea, lo hizo, pero no es que fuera jugador de béisbol. Él lo que realmente jugó más fue a rugby.
Y
yo tengo una... opinión, no es opinión,
a ver.
Opinión. No jugaba bien al fútbol. Y si uno con la pelota no sabe muy bien qué hacer, es un problema, ¿no es cierto?, para que te ponga para jugar. En cambio, el rugby, con ser, como él le decían, Fuser, Furia Serna. Entonces, al rugby, ser Fuser, ser Furia, es importante. Se da una pelota y corres y chocas. Y la habilidad es un poco segundo orden, ¿no? Sí. En el fútbol, si no sos hábil, vas al arco, ¿viste?
Y aquello de ir al choque le gustaba a su hermano.
¿Eh?
Y aquello de ir al choque a su hermano le gustaba.
Efectivamente, de alguna manera, ¿no? Sí, sí.
Estábamos hablando más temprano de su libro titulado Mi hermano, el Che, que fue editado primero en francés antes que en español.
Primero en francés, sí, porque es una coautores, digamos, la otra autora es francesa. Yo hablé y ella grabó y después lo escribió en francés. Y de ahí se tradujo.
Y ya va en 11 idiomas.
En 11 idiomas, sí.
Bueno, es decir que ahora ya, digamos, prácticamente dejó los habanos, te ha dedicado a esto.
Bueno, nunca uno deja los amores, los primeros amores. Entonces, el habano sigue, el puro sigue estando de alguna manera presente
en su vida.
Sí.
Juan Martí, usted es el hermano menor de un personaje mundialmente conocido, amado por algunos, odiado por otros. No sé si alguno permanece ajeno a la figura del Che porque está en el mundo entero. Pero, ¿cree usted que su hermano fue un hombre de alguna manera incomprendido? Porque, por ejemplo, él estuvo acá en Montevideo un poco después que ganó la revolución en Cuba, estuvo aquí en la universidad y dijo, por favor, cuiden esta democracia, no vayan a hacer una revolución en el Uruguay. Buah, y no lo escucharon, ¿no? Y hubo quienes alzaron en armas en aquel momento, no le hicieron caso, ¿no? Él tenía su visión, bueno, particular y sensible de cada zona del mundo, ¿no? Pero sobre la pregunta que le hacía, ¿cree que fue un incomprendido de alguna manera?
Bueno, ayer pasaron un audio con el discurso, ¿no? En el Paraninfo.
El del Paraninfo.
Y hubo abucheos en un momento, cuando con el asunto de cuiden la democracia, se sintieron unos abucheos, como que a alguno que no le gustó el tema de ese de cuiden la democracia. Sí, un poco yo lo tenía grabado de hace mucho porque, y siempre digo, no, cuando dicen no, nada más que las armas, no. En Uruguay dijo, muchachos, ustedes no son Cuba. Ese fue el mensaje, ustedes no son Cuba. Cuidado. Cuando va al Congo, sale del Congo diciendo esto, no va ni para atrás ni para adelante. Así, directamente. O sea, resumido, es un libro, pero resumido, esto no va para atrás ni para adelante. Él dice directamente, los combatientes no quieren combatir y los dirigentes no aparecen por ningún lado. Bueno, vámonos, porque ¿qué hacemos acá? ¿Sí?
Sí, eso está muy bien contado en el libro aquel, el año en que estuvimos en ninguna parte.
Exactamente, ahí hay un libro que lo escribió. Y después él hace un relato que se llama Pasaje de la Guerra Revolucionaria del Congo, en donde dice todo esto y habla incluso de los dirigentes congoleses, ¿no? Ese libro seguramente no se quiso editar porque habla mucho de los dirigentes congoleses y me imagino que en aquel momento no era muy bueno las cosas que decía de algunos de los dirigentes congoleses, y por una cuestión de diplomacia el libro quedó guardado por muchos años, ¿no? Pero uno lee ahora y se da cuenta que es lo mismo, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué hacemos acá? Este no es el lugar, ¿no? Uh-huh. Y con autocrítica respecto de sus propias decisiones, o sea, como una equivocación, ¿por qué me metí acá? ¿No? Acá hubo un error. O un error de información o un error de él, ¿no? Pero digamos que se está haciendo cargo de que fue un error.
Uh-huh. ¿Cómo era el temperamento de su hermano, su carácter?
Era un tipo. Tenía dos facetas. Primero, que tenía un sentido del humor constante y siempre estaba con esta cosa del humor alegre, ¿no? Tipo jodón, digamos, ¿no? Tipo provocador, ¿eh? Por ahí se quedaba callado, pero estaba la expectativa de dónde te podía pinchar para que reaccionara, ¿no? Esa era la característica de él. Por eso digo que esta foto de Korda, que es muy específica de un momento muy duro, que fue la explosión de la CUR, de un barco mercante que traía armas desde Bélgica y lo sabotean. Habían muerto muchos portuarios, entonces la situación era una situación muy dura. Su cara representaba eso. Pero cuando uno mira todas las demás fotos, él siempre está mirando de costado, riéndose, mirando con cara de midiendo, ¿no? Era otra la forma. Ernesto era tal como Che, digamos. Ernesto era exactamente igual. Estaba midiéndote, mirando. Si se quedaba callado era porque te iba, en algún momento iba a venir lo que no querías escuchar, ¿viste? O algo por el estilo, ¿no? Ese era su temperamento, después muy decidido. Muy decidido. No podía, a él sí no lo podías provocar. Porque donde vos le dijeras que esto no lo podía hacer, eso era lo que iba a intentar hacerlo, ¿no? Después tenía una condición. Jugando al rugby, un amigo me regala una foto cuando él jugaba en Atalaya. Y me dice, mira, fíjate, Ernesto no era el mejor, pero fíjate quién tiene la pelota, me dice. Y efectivamente, él tenía la pelota. Y entonces él me dice, siempre fue así.
Quería tener la pelota.
No, era el líder. Primero callado, por ejemplo, con el Granado en el viaje en moto. Granado era mayor. Y un poco de los viejos le dicen a Granado, cuídame al nene, No, fue al revés. Al tiempo ya era el que manejaba la cosa, era Ernesto, y Granado
iba al lado atrás.
Iba, bueno, y digamos que siempre tuvo esa característica, un poco de callado. No era yo soy el mejor, no. Iba de callado, pero al último iba siendo siempre el como el que va adelante, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Bolivia fue uno de sus grandes errores, que le costó la vida?
Bueno, sin duda que errores tiene que haber habido, porque si no, no hubiera terminado la cosa así. Y algunos, dice Fidel que el error principal que tuvo Che siempre, o su, no, más que error, su defecto, ¿sí? Era de arriesgar su vida más allá de no dándose cuenta de la importancia que él tenía como dirigente. Es un error, pero también es cierto que uno sigue a los dirigentes, ¿sí? Uno respeta, quiere a los coherentes, a los que, digamos, lo que dicen y lo que piensan lo hacen, ¿no? Y siempre lo siguen haciendo. Entonces, esta cualidad que tenía él también es algo que se puede contraponer al error de haberse metido en algo que no tenía quizás ya desde el vamos una posibilidad de triunfo. Otra cosa fundamental ha sido confiar en el Partido Comunista Boliviano. Él mismo lo llama de traición a Monge, en donde escribe, en el diario, después de la reunión que tiene con Monge ahí en Bolivia. Bueno, Monge primero vino de callado y ahora se va como traidor. Entonces, pero esta traición es una traición que no es de un hombre, es de la estructura, porque ese hombre lo que hizo es que la estructura desapareciera en relación al apoyo que sí estaban esperando, digamos, para sí. Entonces, ¿cuáles fueron efectivamente los errores? Tan difícil hoy decir que hubo errores, sin duda. Si no,
no hubiera terminado
de esa manera. Además, uno llegando para ir para la zona de la quebrada de Yuru, uno va mirando y diciendo, ¿cómo fue que llegaron hasta acá? Un lugar que uno desde arriba ve abajo. Unas plantas, digamos, así, unos arbustos.
Unas tunas ahí.
Sí, unos arbustos de esos áridos que no tapan nada, ¿no?
Está allí. Juan Martín, tenemos que ir cerrando ya. Cuéntenos, ¿se va a presentar el libro Europa ahora?
Me voy a presentar el libro en Portugal y en Italia. Y de paso voy a hablar en algunos otros lugares respecto de esto mismo y preguntas y demás que tienen que ver con un poco la historia y otro poco la futuridad.
Ahora está abocado a esto, porque estuvo durante mucho tiempo, digamos, callado, sin contarla, esta historia. Salió avanzado ya en los 2000.
Bueno, callado, digamos, creo que...
Bueno, no, callado nunca.
Nunca. Se mandó, ¿no? Ahora, pero en relación a esto, sin callado.
Bueno, le agradezco a Juan Martín Guevara que nos haya acompañado. El libro se llama Mi hermano el Che. No está acá en las librerías uruguayas todavía.
Yo no lo creo que no está ningún, acá no lo he encontrado. En Argentina se puede encontrar en alguna. Está un poquito complejo la distribución. Vamos a ver si podemos hacer que se acelere.
Sí. Bueno, le agradezco, Guevara.
No, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para los oyentes. Bueno.